Hola, muy buenos días. Ya estamos de nuevo aquí en estos estudios que Emi siempre llama, que es una pequeñita mesita de ¿cómo es? Una mesita camilla que dice Emi. Bueno, saludamos. Somos el equipo de radio de la Asociación de Amigos de Anagran. Vamos a emitir nuestro programa número 108. Hoy hablamos de... Y estamos grabando, como siempre, en el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia. Entonces, antes de empezar a comentaros de qué os vamos a hablar hoy, quiero saludar y dar la bienvenida a todas las personas que componemos el equipo de trabajo. En primer lugar, siempre a Miguel Ángel, que sin su ayuda no sería posible. Nos dice hola. Y ahora ya, pues, buenos días, Emi, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues nada, aquí ya casi despidiendo el invierno, porque hoy hace un día ya casi de fallas, porque aquí primavera y fallas van de la mano.
Vaya que sí. Hola, José, buenos días.
Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el nuevo programa. Esperemos que salga bien.
Pues claro que sí. Hola, Nieves, buenos días.
Hola, buenos días, compañeros, buenos días, gente guapa. Pues sí, ha empezado la primavera y esperemos que nos siga, porque yo no llevo muy bien el calor.
Pues sí, estamos todos percibiendo ya estos días más largos, un poquito más calurosos, alejándonos de las lluvias y dispuestos ya a disfrutar de lo que venga. Bueno, buenos días también por mi parte, os habla Manuela Estelles y os voy a contar un poquito los contenidos que tenemos preparados para hoy, que como siempre esperamos que os gusten. En primer lugar, os vamos a hablar de unas ciudades que en un tiempo fueron muy famosas, que tuvieron mucha relevancia histórica y que hoy están un poquito relajadas en nuestra actualidad. Vamos a hablar de Ceuta y de Melilla, que como os decía, tienen un pasado muy importante, pero que hoy parece ser que son unas ciudades menos visitadas, menos comentadas en telediario de las que forman parte de esta España nuestra. Y en segundo lugar, os vamos a presentar unas cuevas maravillosas que hemos descubierto a través de una exposición que se ha realizado aquí en un museo en Valencia y que las hemos podido disfrutar mucho a través de una inmersión, de esto que nos ponemos las gafitas y lo vemos todos de modo tridimensional y parece que bajemos a esas profundidades de las cuevas de las Coves. Ese es francés, perdón mi pronunciación, pero bueno, de todo esto es lo que os vamos a comentar más. Y sin más, pues comenzamos. Pues como os decía hace un instante, vamos a hablaros de estas dos maravillosas ciudades y para ello tiene la palabra Nieves.
Bueno, pues sí, Ceuta y Melilla son estas dos ciudades grandes desconocidas y que sin embargo están ahí pues desde que España era la Hispania Romana, incluso mucho antes. Ceuta, aunque sí que debe su nombre a los romanos, se supone que el nombre viene porque había siete montes a los que los romanos bautizaron como Septem Fratres, los siete hermanos, y que a partir de ahí, de Septem, fue evolucionando y, bueno, por medio del árabe pasó a llamarse Ceuta, que es como nosotros la conocemos ahora. Pero antes de que los romanos le diesen el nombre que ha evolucionado hasta el que tiene ahora, pasó por manos de los fenicios, de los cartagineses, de los númidas, que eran unos bereberes, procedentes sobre todo de Túnez y de Libia, de los mauritanos, y en el 40 después de Cristo, Calígula la incorpora al Imperio Romano como una región que está dentro de Mauritania. En el 492 después de Cristo, es decir, en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, pasó a manos de los vándalos, un pueblo visigodo, de la mano de Genserico. Y vuelve a ser conquistada en el 534 por el general bizantino Belisario, porque como el Imperio Romano, ya sabéis que se escindió en dos, el Imperio Romano de Oriente continúa siendo un Imperio Romano en toda regla como nosotros lo conocemos. Otra cosa es lo que pasó en Occidente. Pero volvió a manos visigodas, hasta que en el 709 después de Cristo el conde Don Julián dio paso a los musulmanes a la península y cayó en manos musulmanas, la entregó al califato Omeya y estuvo bajo el dominio del califato Omeya hasta que en 1415 el rey Juan I de Portugal la reconquistó. Y cuando Portugal en el siglo XVI se incorporó a la monarquía española, pues Ceuta pasa a ser parte de Portugal, y cuando en el 17 Portugal se extiende de la monarquía española, Ceuta decide quedarse. Y es curioso porque lo del conde Don Julián, Ceuta sufre las consecuencias. Yo no sé si habéis leído El Romancero Viejo, y para quien no lo haya leído aprovecho y lo recomiendo, los romances de Rodrigo y la Cava. Se supone que la Cava era la hija de Don Julián, que el rey visigodo Don Rodrigo la viola, y que Don Julián, como venganza, da el paso a los musulmanes a la península para vengarse de Don Rodrigo. Merece la pena leer los romances porque son muy, muy interesantes. Y en cuanto a Melilla, pues pasa un poco lo mismo, ¿eh? La podemos remontar también a esta época prehistórica. Se sabe que en el siglo VII a.C. es una colonia fenicia y su nombre es de etimología incierta, aunque se cree, y a mí me parece una preciosa desde dónde se piensa que viene el origen. En época, digamos que romana, se acuñaron unas monedas en Melilla con unas abejas entre espigas. Entonces, claro, como las abejas son las que hacen la miel, en latín mel, melis, pues de ahí se empezó a llamar Melita, del o Melitus, y a partir de ahí surgió el nombre de Melilla. Y en la Edad Media pasó a manos musulmanas, ¿verdad, Emi? Ambas.
Sí, efectivamente. Bueno, volviendo solamente, retrocediendo un poquitín en Ceuta, como tú has dicho, en 1580 Portugal y España se unieron en una dinastía conjunta que se conocía como la Unión Ibérica. Y Ceuta, lógicamente, también pasó a formar parte de este dominio español. Esta unión se disolvió en 1640 y, como tú bien has dicho, Ceuta decidió quedarse en España. Respecto a Melilla, pues en el 1497 fue conquistada por la Corona de Castilla. 5 años antes, pues, todos sabemos que ya habían derrotado al último reino musulmán, ¿no?, de la península en Granada. Sí que es verdad que Ceuta y Melilla, a raíz de esto, a raíz de la conquista y demás, adquirieron mucho valor por su cercanía a la península y la capacidad que brindaban, pues, para controlar el paso del Estrecho de Gibraltar. Concretamente Ceuta, que está a 14 kilómetros de la costa peninsular, pues era súper importante para el tráfico, no solamente comercial, sino también de personas. Y respecto a Melilla, importantísimo para controlar la piratería, que entonces era, pues, un problema enorme en la seguridad de España. El puerto de Melilla fue esencial para esto. Pero ya, si damos un salto bastante ya en siglos, ya nos vamos a la primera mitad del siglo XX, y esta geografía estratégica, como he dicho, de Ceuta y Melilla, pues volvería a ser clave para objetivos militares de España. Por ejemplo, entre 1912 y 1956... España y Francia tuvieron a su cargo un protectorado en el norte de África que incluía grandes zonas del actual Marruecos. A España le correspondió la zona norte y el sur del país, pero de este protectorado quedaron excluidas Ceuta y Melilla, que se mantuvieron como territorios españoles. Este protectorado español en el norte de África no terminaría hasta 1956, cuando Marruecos consiguió su independencia. Y en 1995, y esto es importante, España aprobó, como sabemos, los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla. Son dos ciudades que no son autonomías, ¿eh? Reciben un estatus especial, pero no se definen como comunidades autónomas.
Son ciudades autónomas, efectivamente, que es diferente.
Sí, son ciudades autónomas, como tú bien dices, pero no son comunidades autónomas, lo cual supone que no tienen los mismos derechos administrativos que tienen el resto de comunidades. Las competencias que aquí en cualquier comunidad autónoma se tiene y demás, allí pues no existen. Y Pepe, una cosa, nosotros estamos hablando de historia y todo esto, pero aquí nuestro marinero en tierra actualmente, él ha navegado por allí, ¿no?
Me ha tocado un tramo de mi vida, estuve en Ceuta, Algeciras, haciendo la ruta de un barquito que de pasaje y de carga. Y mi experiencia allí ha sido positiva, porque yo no conocía Ceuta ni Melilla. En Melilla estuve en una segunda ocasión con otro barco, que no era este, pero de Melilla no puedo hablar nada porque realmente lo que me llevó allí fue ir al puerto, cargar y salir. No me recomendaron bajar a tierra. Pero en Ceuta sí que lo conocía en todas las facetas. Si la historia que han explicado aquí mis compañeras, recordaréis que el estrecho era un paso muy importante para controlar las entradas al Mediterráneo, hasta que vinieron aquel famoso tratado que se le concedió la no me acuerdo el nombre que tiene allí, pero sí que fue muy importante para la circulación marítima por el estrecho. Yo de mi experiencia allí recuerdo que lo pasé bastante bien porque la gente es muy amable. Hombre, hay que ver, siempre tienes estos picos de gente que no tratan con otros. Nunca tuve problemas por ser ni de la península, ni blanco ni negro. Y la experiencia que tengo siempre fue bonita. Y me lo pasé bien porque había allí una especie de, como decía la compañera, que era siete montañas. Yo subí solamente al Monte Hacho por la vista y porque había una discoteca.
Lo importante.
Yo de Ceuta tengo nada más el recuerdo de hace muchísimos años cuando fui, hablo de hace muchísimos años. A mí me parece que es una ciudad que tiene una idiosincrasia especial, que no la veo como referente, como una ciudad española. Me parece más otro tipo de ciudad, ¿no? Por sus gentes, por su manera de pensar. Creo que ahí la religión es más la musulmana que la cristiana. Y sus hábitos y su vida, yo creo que a mí me hace pensar muchas veces durante cuánto tiempo más seguirá siendo española. Siempre me lo pregunto.
¿Es que ha sido española siempre?
Sí, pero no.
Vamos
pero
a ver, es que esta idea que...
Después del protectorado y todas esas cosas...
No, pero quedaron excluidas del protectorado, Manuela. Sí, Ceuta y Melilla...
Con una guerra muy fuerte.
Ceuta y Melilla son españolas, ambas prácticamente desde que gobernaban los reyes católicos. Quiero decir, es que poner en duda eso es poner en duda la existencia misma de España, porque total... No, perdona.
No quiero llegar a eso.
Manuela, si España es España desde los reyes católicos, que los desde los reyes católicos, pues vamos a ponerlo en duda. No, es que quiero decir, Marruecos puede decir lo que quiera, pero Ceuta y Melilla siempre han sido españolas. Siempre han sido españolas. Es como si ahora decimos que, no lo sé, que como Mónaco es un país muy chiquitito y está metido ahí entre varios países, pues uno de ellos se lo quiere quedar porque es que considero que es mi territorio. No, perdona, es que Mónaco es un país desde hace... Ni te cuento.
Claro, no vamos a llegar a eso de las adhesiones no tan modernas ahora,
no,
que llego y me quiero quedar un país y todo demás.
Claro.
Pero yo lo que me refería más el aspecto...
Que
más
conviven,
el aspecto,
no, lo que pasa es que conviven dos culturas, la cristiana y la musulmana.
Sí, sí.
Pero te diré,
de una manera diferente a cómo se convive en el resto. Esa era mi reflexión.
Pero te diré
de una manera diferente a cómo se convive en el resto de España. Ni mejor ni peor, diferente.
Yo creo que en España están conviviendo también en toda España esas dos culturas.
Mira, hay algo muy importante... Y esto sí que no lo podemos dejar atrás. Y es que tanto Ceuta y Melilla se encuentran entre las 10 regiones con mayor riesgo de pobreza de la Unión Europea.
Eso también.
Eso es importantísimo. Mira, hay una agencia de estadística, la oficial de la Unión Europea, que se llama Eurostat, que en su último informe, que fue durante el 2024, el del 2025 parece ser que todavía no ha sido publicado, bueno, pues en este informe Melilla ocupa el segundo lugar en el ranking de la pobreza europea y Ceuta el sexto. Es decir, en Melilla solamente está por detrás de la Guayana Francesa, creo, me parece. O sea que es este informe, el indicador este de pobreza, lo que realmente valora es la tasa de riesgo de pobreza mide el porcentaje cuyo ingreso está por debajo del 60% del promedio nacional. Y no se trata de una medida de pobreza absoluta, sino de un indicador de desigualdad. La desigualdad tan grande que existe Ceuta y Melilla dentro, o sea, entre su sociedad.
Estas cosas hay que tomarlas con pinzas y con alfileres. Porque yo sé, por ejemplo, que Galicia se considera una de las zonas en las que, como la renta per cápita es muy baja, una de las zonas más pobres de España. Ja, 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 ja. Vamos, me da la risa floja cómo tienen el dinero todos metidos debajo del ladrillo. Vamos, la pobreza en Galicia, es que me río, pero como decía Mecano, me río de Janeiro.
Pero yo creo que lo de la pobreza, lo de la pobreza en Galicia es años a, ¿eh?
No. Creo que sí. Lo que pasa, mira, estas cosas hay que cogerlas con alfileres, hay que medir muchísimos parámetros y hay que ver las cosas con mucha perspectiva, porque no se puede aplicar unos parámetros a unas zonas que a otras. Mira, hace unos años salió un informe, yo porque me tocaba en lo que me tocaba en mi trabajo, que decía que los niños, lo que había en España, no sé cuántos niños en riesgo de exclusión social, no medían la renta per cápita de las familias. Lo único que medían es si los padres estaban juntos o separados. Y los que estaban separados, los niños podían caer en la marginación. Y los que estaban juntos, no. Y yo decía, claro, pero por el amor de Dios, eso no es una forma de medir nada. Sí. Entonces, hay que ver lo que se ha medido, cómo se ha medido, en qué circunstancias.
Lo que está claro es que el índice de paro en Ceuta y Melilla es muy superior al que tenemos en España. Bueno, con lo cual eso tiene que conllevar pues pobreza.
Y hay otro indicador, fíjate que estamos hablando, si pasáis por cualquier agencia de viajes, a veces habéis visto publicitado un viaje a Ceuta o a Melilla.
Este año han estado en Fitur.
A Galicia sí, a Galicia se va continuamente, la gente quiere visitar Galicia. Quiero decir que hay un movimiento económico, social y tal, pero aquí en estas poblaciones, tal como indica Emi, es verdad que hay una gran pobreza y además un desconocimiento. La gente no tiene
En el último Fitur ha estado presente Ceuta y Melilla.
Pero eso es culpa de los gobernantes que tienen, quienes sean, no tengo ni idea.
Bueno, han llegado en Fitur, han llegado a la conclusión de que tienen que estar unidos Ceuta y Melilla a la hora de promocionarlas.
Claro, y publicitarlas.
Parece ser que ha sido bastante exitosa su exhibición en Fitur.
Sí, desgraciadamente ahora en Galicia y en Valencia tenemos una sobrepoblación porque ha sido muy bien publicitada, digo desgraciadamente.
Ya digo, yo creo que eso que comentas de Galicia es añosa. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Galicia, y te estoy hablando de finales de los 70, que yo me quedé impactada. Ahora voy a Galicia y me quedo impactada, pero justo
por lo contrario.
Y depende también, porque cuando hablamos de Galicia, podemos tener la mirada en Orense, podemos tener la mirada en Lugo, en los pueblos de Lugo, podemos tener la mirada en La Coruña o en Vigo, que son puntos neurálgicos más importantes, pero realmente...
Realmente sí. Donde está el dinero es en las aldeas, querida. No,
sí,
estás equivocadísima.
No digo que no, pero...
Pero debajo del ladrillo ni te imaginas lo que hay ahí.
No digo que no, pero claro, un dinero que no florece no es dinero. Si un dinero no lo pones a trabajar, esas comunidades no pueden nunca...
Pero ellos funcionan mucho con...
Es como aquí en Valencia, los agricultores eran ricos, pero ¿de qué me sirve que tengan minifundios, latifundios? Y después hay que cambiar esa mentalidad.
Sí, pero hay que cambiarla, pero ellos funcionan mucho con el corporativismo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y entonces todo lo que sacamos es para casa.
Estupendo, pero tenemos la sensación de que no es lo mismo visitar Orense y los pueblos de Orense o de Lugo que ir a La Coruña. El aspecto que te ofrece la ciudad, la visión que tienes en plan económico y social es muy diferente.
Perdona, ¿cuánto hace que no vas a Orense? Porque Orense es una ciudad preciosa y
modernísima. Claro, me encanta.
Yo creo que hablaremos todo día de Galicia, porque si no es por nada, recuerdo que estamos hablando de Ceuta y Melilla.
Sí.
Tienes razón.
Y tendremos que ir terminando porque el tiempo se nos come.
Efectivamente, y vamos a hablar ahora de otro enclave que nos vamos a ir todavía mucho más atrás de donde ha empezado Nieves con Ceuta y Melilla.
Entonces dejamos aquí, no aportamos nada más, cambiamos ya de tema, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Pues nos vamos a visitar las cuevas. Bien, pues con esta música tan bonita, tan relajante, vamos a descender a Las Coves. Vuelvo a repetir, perdóname mi francés. Es la cueva más célebre del mundo. Data de los principios del Magdaleniense. Estamos hablando de hace muchísimos años. Los prehistóricos la eligieron para convertirla en su santuario. La adornaron con uros, caballos, bisontes, ciervos, rebecos y una multitud de signos geométricos enigmáticos. Una deslumbrante escenografía. La cueva se encuentra en el valle del río Besere, el cual se encuentra entre cerros y acantilados, estrechos desfiladeros. Este río es una importante vía de penetración y de inmigración, un eje donde se alinean desde hace 400.000 años los habitantes humanos. La Cueva de Lascaux es una reunión fabulosa entre una tierra, un momento, unos animales, unos hombres, y todo ello lo convierte en una caverna decorada única. Voy a darle paso porque yo me enrollo mucho hablando y seguramente Pepe tiene muchas cosas que contarnos. ¿Qué te ha parecido la cueva?
La cueva es sorprendente, sobre todo cuando te dan unas gafas para poder ver allí una visión totalmente virtual.
Sí, es que tenemos que decir que hay una exposición en el Museo de Prehistoria.
Sí.
Virtual, inmersiva.
Eso es, está en el...
Hasta marzo.
Hasta marzo, no os olvidéis, porque vale la pena visitarlo.
Hasta el 31.
Yo me quedé impresionado a la manera de pintar ese agujero en esos tiempos del hombre sapiens, el paleolítico, cómo se puede meter allí dentro y cómo puedes pensar en que yo tengo que pintar algo que me gustaría hacer, pero no tengo los materiales. Por lo tanto, esa gente tuvieron que discurrir y buscar algo con qué pintar. Es verdad, tú llegas a ver aquello y cómo empiezan, porque claro, eso hay, tienes que tener un dibujo, un grabado, y luego las técnicas de pintura, que son, la verdad, es una dimensión monumental. Hoy en día se confirma que el origen mineral de... que el origen es mineral de las de los colorantes. Pero también me llama la atención, yo como soy un poco pintor de óleo, las pinturas, cómo consiguen ellos esos pigmentos para darles los tonos correspondientes. Y del óxido del hierro, para tonos rojos y amarillos, óxido de manganeso o carbón vegetal para los negros. Pero en fin, hay otros colores y más. Yo me imagino, esa gente tiene mucho tiempo, vale, pero como son gente que hoy están aquí y mañana están en otro sitio, tienen que buscar siempre una manera de distraerse. Y yo pienso que eso es una más. Nos han dejado unas muestras muy bonitas y me llama la atención, entre otras cosas, que han pintado una vaca negra al comienzo de la cueva. Me imagino que eso es como si fuese un portero de estos de discoteca. Una hembra de euro que destaca mucho porque es la parte más grande, porque los caballos, los ciervos, los euros y bisontes que ves en toda la periferia también se destacan.
Pues mira, mientras hablabas de las pinturas, yo estaba recordando todas las pinturas que vimos, que me parecen magníficas. Más que entretenimiento al pintar, ellos, el hombre siempre ha sentido una necesidad de dejar reflejado lo que le rodea. Mm. En este caso, ellos lo que pintan, y también aprovecho para decir que utilizaban las plantas, las semillas de las plantas también para diluirlas y hacer esos colores. Sí. Que yo no sé, José, tú tuviste la ocasión cuando llegamos a la cueva, en esta inmersiva, hay un momento en que a ti te provocan a pintar. Entonces tú, hay un cuenco de flores amarillas y doradas donde te invitan a que tú entres con la mano y pintes en la pared.
Yo metí la mano para coger y me decía la voz en off que podía pintar algo, lo que se me ocurriera. Sí. Yo metí la mano no parecía la mía, pero cogía la...
Es que estaba llena de colores, claro, sí. Al meter la mano...
Y yo quise pintar, pero no pude. En ese momento llamé allí a la chica y me dijo, me sacó las gafas, había un error en esas gafas, me las voy a poner, entonces no pude pintar.
Bueno, pues es una experiencia, porque además, fíjate, no hacemos nada. Tu mente cree que está pintando, aunque realmente no hacemos nada. Pero es una sensación de poder meter esa mano que te la ensucias, los dedos, con esos pigmentos de colores que ellos empleaban. A mí me gustó muchísimo. Hay algo de las pinturas en las cuevas que, mira, ellos lo que hacen es que representan todo aquello que ven. Los caballos, los felinos, la vaca esta que hablamos de la cabeza roja. Todo lo que ven, y fíjate, bueno, a mí me llama la atención que no son escenas de caza, no son escenas, son estampaciones de lo que les rodea, lo que tiene a su alrededor, excepto una escena que también la cueva es importante por ella, porque es la primera vez que se ve en una cueva, que además está en lo más profundo de la cueva, en el pozo, que se representa una escena que tiene un diálogo, y entonces es un bisonte que ha sido abatido por estas especie de flechas que utilizaban ellos. Y entonces en esa escena, aunque no se aprecia la sangre, sí se aprecia como que las tripillas del animal están cayendo, ¿no? Y el hombre que lo ha abatido está en el suelo. Y
está muerto,
en el suelo,
está muerto,
está inerte, no te refleja si sí o si no. La imagen del hombre es un hombre de los que pintaríamos cualquier niño, porque son una cabeza redonda, cuatro palitos que forman el cuerpo, las piernas y una mano con cuatro dedos. Es el dibujo más naif que podemos encontrar y tal. Pero sí que hay una conexión en la escena y es la primera vez que podemos observar que hay un relato, qué es lo que ha ocurrido. Hay algunas cosas que yo no comprendí, como es la cabeza de pájaro que aparece al lado. No sé el significado, pero eso sí que es una escena entendible. Ha ocurrido algo y por primera vez lo cuento.
Yo es que tengo una teoría propia. Siempre he tenido una teoría propia sobre las pinturas prehistóricas de las cuevas, la de Altamira, cualquier pintura. El hombre siempre ha tenido la necesidad de contar lo que le pasaba. Y cuando no existía la escritura, en este caso no existía, aunque sí existía ya el lenguaje, yo creo que al volver de la caza lo que hacían era contar a toda la tribu lo que habían hecho mediante esos dibujos. Para mí, ese es el yo siempre he tenido la teoría de que ese es el origen de la literatura. Y esto que estás comentando, de que esa historia en concreto es un relato de cómo han matado a un animal, pero al animal, a su vez, eso le ha costado la vida al cazador, no solamente es una forma de homenaje hacia el cazador, ponerlo ahí, porque ha sido el héroe que ha proporcionado comida para todo el grupo, sino además de contar el relato de lo que ha sucedido. Es decir, yo que he salido de caza, tú no, porque estabas en la cueva, porque eres niño o porque eres mujer y estás embarazada y no puedes salir con nosotros por ahí a tirar lanzas, pues venimos y te dibujamos, te digo, mira, la vaca era así, el ciervo era así, el felino era así y el bisonte era así, y esto es lo que ha pasado. Para mí es el origen de la literatura.
Y porque además el hombre del Cro-Magnon, que es de quien estamos hablando, los artistas de las Cows se nos parecían, son gente como nosotros, algo más altos, con un cráneo menos redondo y una mandíbula más larga. Tienen la misma inteligencia, llevan una vida de cazadores, recolectores y nómadas, pero les gusta adornar el espacio donde viven como adornar su propio cuerpo, y esto es interesante. Yo no quería dejar de hablar de
podríamos hablar
cueva,
un poquito de la historia.
De la historia, eso es lo que os quería comentar. Mira, Manuel Revidad, el 8 de septiembre de 1940, había descubierto con unos compañeros y su perro un pequeño derrumbe que había sido ocasionado por la caída de un árbol.
Era un chiquito.
Los cuatro eran muy jóvenes. Días después, acompañado por Josh Einstein, Simón Cuencas y Jacques Marsal, perdonadme, pido disculpas por mi pronunciación, se cuelan por uno de los desechos arcillosos, por uno de los agujeros que tienen, llegando hasta lo que hoy conocemos por la sala de los toros. Al día siguiente, el 13 de septiembre, a pulso y con una cuerda, llega al pozo, que es la parte más baja de la cueva. Yo, por cierto, que he hecho espeleología durante algún tiempo en mi vida, me estoy imaginando a ese joven que va con una cuerda, simplemente, que se tira por un agujero, que no sabe ni la altura, ni la anchura, ni lo que hay abajo, ni las cimas que puede encontrar, nada. Es tal su deseo de descubrir que yo me parece alucinante que sea.
O su inconsciencia adolescente.
Las dos cosas, las dos cosas.
Pero, es que ellos, pero iban ya acompañados de un profesor.
Las dos cosas.
Vale.
Las
ya
dos
iban
cosas.
Acompañados.
Allí ya van con personas relevantes, como dice Emi, León Naval, que el abate Henry Breu, que tuvo muchísimo que ver con la cueva, considerado como el papa de la prehistoria. También les acompañaba Gindis Branjois, Annette Lemmin y Empeir, que no sé pronunciar mejor, que era una arqueóloga francesa de origen ruso, y son las que sobre todo tenemos que agradecer las descripciones que podemos encontrar hoy dentro de la cueva, ¿no? Desde su punto de vista de arqueóloga. En fin, aquí se participa de muchísima gente que descubre, que cuida. Sabemos también que las cuevas originales ahora están cerradas.
Sí, pero las cerraron en 1963, porque había tal afluencia de gente que se dieron cuenta de que se estaban deteriorando. Pero por si alguien quiere ir a verlas, existe una réplica, igual que existe la réplica de Altamira, existe una réplica que se llama Cueva de las Cos 1, y pueden ir porque por cierto, hay algo.
Está el 1, el 2, el 3 y el 4.
Sí, algo que no hemos dicho, y es para que os hagáis una idea de la importancia y de lo relevante que es esta cueva, se le llama la Capilla Sixtina de Périgord. O sea, es impresionante. Y como nuestros oyentes se estarán dando cuenta, todos hemos ido a ver la exposición del Museo de Prehistoria. Todos nos hemos puesto las gafas virtuales, todos nos hemos... ¡Hombre! Y Manuela tiene hasta la guía que la ha traído aquí. Entonces, nos hemos metido muy de lleno en la cueva. Yo aconsejo y sugiero, por favor, que vayáis a ver esta exposición, que está hasta el día 31 de marzo, que está en el Museo de Prehistoria, lo que es el Centro Cultural de la Beneficencia, que es gratuita y que los niños a partir de 10 años pueden ir a visitarla.
Y me han dicho, por aquellos que seáis germenfóbicos como yo, garantizan que las gafas las desinfectan después de cada uso. Porque yo os juro que dentro de cuando estaba viendo aquello, solo pensaba en Dios mío, virgencita, virgencita, que no vaya ningún piojo en estas gafas. Vale. Pero al parecer los desinfecta mal. Lo digo para los que sean unos histéricos como yo.
Está todo perfecto.
Sí. Y no quiero olvidar nombrar de nuevo al abad que tuvo tanta importancia. La verdad que hemos nombrado, porque él fue el que hizo una a una todas las reconstrucciones de todas las pinturas que hoy podemos ver en esa cueva no original. Estuvo trabajando durante meses, días y noches para conseguir una réplica de todas las pinturas que allí estaban. Fue un hombre, con un trabajo ingente al que hoy le debemos parte de la recuperación de la historia. Y bueno, si no queréis añadir nada más, pues yo creo que ya hemos terminado el programa de hoy.
Pues nada, estupendo. Y yo vuelvo a insistir en las cuevas de Lascaux, que yo no las conocía. Yo me enteré a raíz de la exposición esta. Y que no os las perdáis.
Pues yo creo que son las más importantes que se han descubierto ahora en cuanto a la relevancia, la situación, el
son
tamaño.
Son más ricas en cuanto a pintura y demás. Más incluso que las de Altamira.
Porque, entre otras cosas, es que la extensión es muchísimo más que las de Altamira. Ya.
Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos. La próxima vez que nos encontremos estaremos ya metidas entre petardos, mascletas y cánticos falleros. Y estaremos encantadísimos de volvernos a ver. Gracias a todos y hasta pronto.
Pues gracias por escucharnos como siempre y hasta pronto también.
Hasta muy pronto. Esperemos
gracias.
Que os haya gustado.
Volveremos.